La R800 AM presenta La Cruda Verdad. Robusto el cuerpo. A partir de este momento, informate de las noticias más resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozzo y Francisco Torales, por la Unión R800 AM.
Eres la tierra encantadora.
El tema que estamos escuchando es Cholí, de José Asunción Flores. Hoy tenemos un nuevo capítulo del programa mañanero de los domingos, La Cruda Verdad. El general Juan Antonio Pozzo hoy no está con nosotros. Tiene un pequeño inconveniente médico familiar. Está acompañando a un familiar. Me comentaba desde el viernes. Y entonces me quedo solo. Soy Alberto Ledesma. Y hoy me acompaña nuestro querido amigo de hace años. Y más que amigo, entrevistado por los medios a lo largo de los años que hemos estado en los medios de comunicación. Hemos construido una relación de podríamos llamarle una relación de lucha, porque cuando uno ejerce el oficio del periodismo, conoce a mucha gente y muchas de estas personas son luchadoras de temas determinados, y hoy nos acompaña una vez más el arquitecto Carlos Alberto Achucarro González. Estuve fijándome en las redes sociales los posteos que él venía haciendo, ya que lo tenemos como contacto en la red social. Y una vez más dije, el arquitecto está en una nueva lucha. Y bueno, dije, el general no va a estar mañana y ustedes saben que hacer radio solo no es fácil. No es fácil el monólogo. El monólogo es más de artistas, de gente que está en el teatro. Pero nosotros que estamos acostumbrados a hacer radio, y yo que estoy no hace mucho en radio, generalmente entrevistamos a la gente y ofrecemos en perspectiva sus puntos de vista. Y yo creo que es interesante abordar este tema, ya que se plantea hoy la reelección del actual presidente Horacio Cartes. Y bueno, decía yo anoche pensando, solo si esto es así como se está planteando, y vi que hoy incluso el periódico La Nación publica en sus primeras páginas un tema dedicado a este asunto de las obras que se planean realizar en el aeropuerto Silvio Pettirossi. De hecho, las obras hay que hacer. De hecho, el país tiene que, de tanto en tanto y dependiendo de las necesidades, asumir deudas, invertir y ofrecer al sector privado la infraestructura para que se pueda hacer crecer a nuestro país. Pero hay que hacerlo en el marco de la ley. Y lo que se me ocurrió anoche es que esta reelección que se viene trae consigo además compromisos con determinadas personas, como por ejemplo el actual jefe de gabinete del presidente Cartes, quien a su vez es consultor con una empresa que va a construir en el aeropuerto Silvio Pettirossi algunas obras. Digo consultor porque de cualquier manera, como sea que alguien asuma un compromiso con una empresa, de cualquier manera ya lo hace en calidad de consultor. Y siendo uno alto funcionario del Estado, habiendo leyes que prohíben taxativamente que funcionarios al servicio del gobierno liciten con el gobierno o estén haciendo de consultor con alguna empresa que va a licitar o que licita con el Estado, eso está prohibido, está penado de hecho por la ley. Y creo que hoy el arquitecto Achucarro nos va a brindar una perspectiva de lo que está ocurriendo y además nos va a dar un anuncio importante, quizá una primicia para los medios de comunicación que están siguiendo este tema. Y me acaba de decir antes de entrar al estudio que ellos iban a tomar alguna acción. Buen día, arquitecto. ¿Cómo va la cosa?
Buen día, Alberto. Estaba atentamente escuchando lo que acabas de decir. Pero antes de entrar al tema, quiero agradecer a esa gente que está escuchando la radio, a la audiencia dominguera, aquellos que mientras toman su desayuno, su café, se están enterando por los medios de prensa escrito, y en este caso, escuchándonos a nosotros, de lo que acontece en nuestro país. Sobre el tema que acabas de mencionar, el proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto a través de la modalidad de alianza público-privada que impulsó desde el inicio este gobierno, estamos a casi 4 años de ese proceso de implementación y lamentablemente debo decir de que es un ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno para tratar de hacer obras necesarias, y convengamos que son necesarias las obras que están dentro de este proceso, tanto para el aeropuerto y como para las rutas.
Arquitecto, me gustaría, antes de ahondar en el tema, cuando yo empecé a hacerte notas y visitar por ahí, encontrarnos por ahí, ya hace más de 20 años creo.
Cerca.
Vos estabas en el... En el sindicato, pero también te especializabas. ¿Quién es el arquitecto Achucarro?
Bueno, en realidad lo del sindicato fue una casualidad cuando se formó el gremio de profesionales. Fue un paso necesario, una etapa que ya cumplí hace más de 6, 7 años atrás. Pero esto es ese espíritu cuestionador tal vez haya iniciado en la propia universidad. Yo fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica. Bueno, ahora, ¿quién soy? Como profesional soy arquitecto recibido y graduado en la Universidad Católica de Asunción. Dentro de la Facultad de Ciencias y Tecnología obtuve el grado de arquitecto y en este contexto de la profesión fui desarrollando otras especializaciones. Particularmente tengo un posgrado y especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de una especialización en planificación interdisciplinaria urbano-ambiental de aeropuertos.
Arquitectura aeroportuaria. Una vez vi que tenías un enorme plano y dije, le voy a robar a este arquitecto a Chucarro. Vos podés hacer un aeropuerto, podés diseñar.
No.
Incluso a un estanciero le podés diseñar un aeropuerto.
No, de hecho soy especializado en aeropuertos. No solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, porque esa especialización se hizo de forma conjunta con la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y ASA, que sería como la DINAC de allá, que es Aeropuertos y Servicios Civiles, que administra todos los aeropuertos de la República Federal de México. Entonces, en ese contexto...
¿Vas a tomarte aire?
Sí, por favor. Fui también haciendo varias especializaciones como pavimentos, sistema de seguridad operacional, etcétera. De tal forma que fui llegando a ocupar, a ser fundador de dos importantes gremios: la Asociación Latinoamericana de Expertos en Pavimentos Aeroportuarios y el Comité Regional de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica de Prevención del Peligro Aviario y Fauna, que ahora en este momento, por una cuestión de dicho comité, por una elección de dicho comité, por una suerte o quizás por los méritos que haya hecho en el camino, después de casi 7 años de pertenencia a dicho comité, me eligieron como presidente. Es un organismo, es una fundación que fue auspiciada, prácticamente creada por la OASI, y se dedica a evitar que se sucedan incidentes o accidentes que provoquen las aves con aeronaves en procedimientos dentro del entorno aeroportuario, que pueda afectar no solo a la tripulación y a la aeronave, sino también a la gente que vive en los entornos de los aeropuertos del mundo. El caso del río Hudson, de la aeronave que cayó, el Airbus 320 con 150 y algo más de pasajeros, fue un incidente con aves. Bueno, pero eso es otra cosa. No vengo a hablar en mi carácter de
venís a hablar de tu currículum.
No, de mi carácter, mejor dicho, de presidente del comité, porque puede ser tomado en otro contexto, atendiendo que en ese comité están representados IATA, FAA, IFALPA, WWA, sería World Air Strike Association, etcétera, etcétera. Y lo que yo diga en nombre de ellos le podrían comprometer, y yo no voy a hablar en nombre del comité. Voy a hablar como experto, como un ciudadano paraguayo preocupado. Y
¿estuviste por Denver también?
Nuestra oficina del comité está en Dallas, Texas.
Dallas, Texas.
Y actualmente nosotros propuse a la comisión del comité y se muda cómoda y, digamos, exuberante, posmoderna y cosmopolita de Dallas a Paraguay, para ver si así nos posicionamos en el mapa global de la aviación civil y, de paso, el comité crear fuentes de trabajo, porque va a ser un centro de instrucción y también va a tener funcionarios administrativos y quizás, ¿por qué no?, técnicos y especializados también en el área. Pero eso no vengo a hablar de eso. No vengo a hablar en mi carácter de presidente de un comité. Vengo a hablar como ciudadano paraguayo preocupado por un proceso de APP que considero irregular desde todo punto de vista y que, lamentablemente, soberbia de por medio, están queriendo adjudicar a una empresa del grupo SACIR, con nefastos antecedentes, no solo en su país de origen, España, sino también en Colombia.
¿Qué es lo que se quiere? Chile. ¿Qué se pretende hacer en el aeropuerto Archucarro? ¿Cuál es la obra en cuestión?
Partamos por lo siguiente. El primer error para mí fue que lidere todo este proceso el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio no cuenta con especialistas en aeropuertos. y que le tengan como convidado de piedra a la propia DINAC. Y es más, a la propia OASI descalificaron varias veces y manipularon las recomendaciones de OASI para acomodar, digamos, no a lo que debe hacerse como corresponda o como corresponde, sino a los ajustados a los intereses de quienes promueven esto. Vaya a saber bajo qué contexto de negociaciones que desconocemos.
Tipo Odebrecht.
Todo apunta que estaríamos aparentemente y dentro de todos los supuestos y todas las sospechas de algo muy similar a lo de Odebrecht. Y no te olvides que Odebrecht fue la primera empresa recibida por Horacio Cartes, al propio presidente Marcelo Odebrecht. ¿Tiene? En este momento, si no hubiera surgido el inconveniente en el Brasil, si no se hubiera destapado la olla, el lavallato, como le dicen, de que involucró a la petrolera estatal Petrobras y que significó la caída de varios políticos funcionarios y la propia presidenta Dilma Rousseff, yo creo que en este momento Odebrecht estaba adjudicada con todas las obras en este país. Porque si tenía una oficina estructural para coimas, me imagino que eso estaba previendo en su proyección de instalarse y ganar las licitaciones en nuestro país.
De hecho, entre paréntesis, me decía un amigo analista que probablemente todo este tema de la APP fue creado para Odebrecht y para otras empresas amigas. Como me llamó, por ejemplo, la atención el hecho de que el jefe de gabinete de Horacio Cartes ya haya sido lobbyer y parte de una empresa que ahora ya está con la mano en las obras del aeropuerto. Pero decime, arquitecto, en el aeropuerto, ¿cuál es la obra en cuestión? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Un baño, una vereda, un asfaltado? ¿Se va a colocar una luz? ¿Qué es lo que se va a hacer en el aeropuerto?
Nosotros en este momento, la familia aeronáutica es amplia y es dinámica. Digamos que así como estoy conversando contigo, yo he conversado con los responsables del aeropuerto de Hong Kong. He sido miembro del Consejo Internacional de Aeropuertos. ¿Qué significa esto? El Consejo Internacional de Aeropuertos está conformado por empresas operadoras privadas y públicas. Del primer nivel hasta el último nivel. Ningún aeropuerto, acá se quiere justificar un negociado. No me queda duda de eso. Ahora, ¿cómo demostrar por todo el proceso irregular que se está dando? Después voy a adelantar algo que me informaron recién, inclusive accedí a un escrito, pero por una cuestión estratégica, a lo mejor me piden que no lo divulgue. Decir que se necesita duplicar la terminal, a mí me gustaría reunirme con todos en un debate, hasta el ministro, a ese ministro Chambón.
Se quiere agrandar la terminal, entonces, duplicar la terminal. Sí,
duplicar la terminal. Ese ministro de Obras Públicas no
va a... El aeropuerto que tenemos quieren hacer doblemente grande. Eso significa una obra gigantesca ahí, ¿eh?
Claro, por supuesto. Acá quieren... Es cierto, hay una proyección de crecimiento en este momento de todo. Pero sin necesidad de la APP, crece la conectividad aérea. Está creciendo. ¿Por qué? Porque está manejada por el Estado. Y es el Estado quien le puede dar realmente ventajas a la aerolínea. Acá se piensa construir una ampliación del aeropuerto, pero en ningún momento se pensó en el cliente. ¿Cuál es el cliente del aeropuerto, Alberto? ¿Cuál es el cliente del aeropuerto? Te pregunto.
¿Y nosotros?
No.
¿El Estado?
No. Es la aerolínea.
Ah, no, claro.
Es la aerolínea. El pasajero usa el servicio del cliente del aeropuerto. Pero esa aerolínea es la que debe estar contenta con las inversiones que se vaya a hacer. Y que esas inversiones no le signifiquen costos a sus servicios.
Ah, o sea, si nosotros hacemos una obra grande como la que se está empezando a hacer, eso va a significar costos para la aerolínea.
Por supuesto.
Que a su vez va a tener que elevar, por ejemplo, la tasa aeroportuaria, el pasaje de Paraguay a Buenos Aires que costaba $200 o $150 va a terminar costando $500.
Ergo, vamos a perder conectividad. ¿Qué significa? Ahora tenemos nosotros 15 operaciones, por dar un número.
Cuando, o sea, vos sabés que algo, ahora nomás que decís, algo que me llamaba la atención, pues yo viajé mucho cuando estuve en el diario Noticias. De hecho, era periodista del área presidencial y teníamos que ir detrás del presidente todo el tiempo en todos los viajes que hacía. Y así me tocó viajar mucho. Y una de las cosas que me gustaban de nuestro país era que los costos eran bajísimos acá. Incluso era competitivo el pasaje. La tasa que se pagaba, esa tasa aeroportuaria de que se cobraba $50 otro lado, acá se cobraba $17. No sé cómo está ahora.
Bueno, entonces, acá tenemos...
Pero todo eso va a cambiar entonces.
Por supuesto, atendé bien el juego.
Con razón que en algunos aeropuertos eso es más barato. Yo preguntaba, ¿por qué acá cuesta $17 y en Miami me va a costar $50?
No, pero partamos de esto. En ningún aeropuerto de Estados Unidos es privado. Ninguno.
¿En los Estados Unidos?
En ningún aeropuerto de Estados Unidos es privado. Todos son de los condados y hay 3 aeropuertos federales. Ellos promueven que nosotros privaticemos, pero ellos no. Para ellos es estratégico mantener el poder en manos del sector público, los estados, los aeropuertos. Y otra cosa, aunque nosotros le entreguemos al operador privado, el Estado paraguayo no delega su responsabilidad en seguridad operacional. Entonces, ¿cuál es el chiste? Entregar el servicio en bandeja sin asumir ninguna responsabilidad. Y en el peor de los casos puede decir, ¿sabe qué? Me declaro insolvente y te devuelvo. Entonces, esa posibilidad puede surgir con esta empresa con nefastos antecedentes. No solo de incumplimiento y rescisión de contratos ya, que es demostrable, pero no imposible, insostenible es.
Arquitecto, yo quiero ubicarle nomás al oyente, ¿verdad? Porque mucha gente que nos está escuchando seguramente no entiende bien. De hecho, mucha gente, yo mismo no estoy masticando bien. Y entonces, para poner todo en perspectiva, acá hay una empresa que viene y quiere, el Estado le va a entregar por el APP, le va a entregar la duplicación de la infraestructura
actual, de la terminal
aérea. Y además, de la terminal aérea y, bueno, del aeropuerto.
No, del edificio terminal nomás va a duplicar.
El edificio, sí. No la pista, nada de
no,
eso.
No, la pista no es necesaria, la pista es categoría 4D.
Perfecto, entonces...
En 30 años a lo mejor recibimos aeronaves que a lo mejor van a tener solicitaciones estructurales y de pistas de categoría 4D, quiero decir. Imposible.
Pero ahora lo que se quiere hacer entonces es...
Duplicar la capacidad del edificio terminal de pasajeros.
Del edificio de la terminal. Y además entregarle a esa empresa...
Por una miserable inversión de $150 millones aproximadamente por 30 años.
¿Por 30 años?
Sí. No. O sea que lo que invierte... Lo que invierte en Caja Chica y Itaipú es lo que se necesita para el aeropuerto. Lo que tiene de Caja Chica anualmente Itaipú es lo que se necesita. O sea, acá no hay modo de justificar la entrega de un bien rentable. Este año creo que tiene una utilidad de $12 millones el aeropuerto. ¿Sí lo digo? Sí. Entonces, si necesitas 150, que tampoco es cierto... Porque hay obras innecesarias. Duplicar el edificio terminal. ¿A qué vas a destinar el actual edificio que en las condiciones actuales está recaudando casi $52 millones? Atendé bien. Luego de que el otro construye, ¿vas a tener allí como museo?
Otro elefante blanco.
Es un absurdo. No somos un país rico que se pueda dar lujo de duplicar un edificio existente de $70 millones por otro para sobretexto de justificar la entrega de un bien tan rentable como es el aeropuerto, un monopolio.
Tenemos un oyente.
Adelante.
Adelante, oyente.
Hola. Buen día, señora. ¿Cómo están? ¿Cómo está, general?
No está con nosotros.
Ah, no está. Bueno. Recién nomás. Le pregunta al sindicalista de... ¿Es todavía sindicalista o ya salió?
No, hace como 5 años, señora, me retiré del gremio de sindicatos.
Porque usted también... Y tenés que reconocer eso. Es de caballero reconocer. PIB tiene un factor determinante de muchas desastres que se ha hecho en este país. Ayer nomás vimos, le acorralaron a Víctor Romero en la Andes. ¿Qué pasó? Obtuvieron ciertos beneficios. El propio sindicalista dijo, que hace tantos años nos quitaron. Bueno, y el pueblo ya butaña de ñande poñane acá y allá. Y lo mismo le pregunta a usted, ¿tenemos pico el radar ya o no tenemos?
¿Terminó, señora?
Me quiere contestar, porque ese es el gran problema también de los sindicalistas del aeropuerto.
¿Sabe, señora? El tema es lo siguiente. Yo estaba en el
sindicato. Bueno, voy a cortar, señor, para que usted me responda, ¿sí?
¿Cómo se llama, señora?
Así Angelina le... Chaparro, 824-568.
Señora Chaparro.
Dale.
Evidentemente, muchas veces queremos llenar la misma bolsa y estigmatizar a los gremios. Yo no estoy hablando acá como gremialista, simplemente era un recordatorio de épocas pasadas. Acá estoy hablando como experto. Y le digo a la señora que el radar no es el elemento principal para la operación del aeropuerto Silvio Pettirossi. Y tampoco la DINAC es responsable del radar para protección del espacio aéreo paraguayo. Eso es competencia de la Fuerza Aérea. El radar que tiene la DINAC es de uso civil y es a los efectos de vigilancia y permitir la separación en el espacio superior, en superior level, de las aeronaves para que no tengan colisión en rutas internacionales preestablecidas, o también para zona de control de área en aproximaciones también de aeronaves, en ascenso y descenso de aeronaves. Es una cuestión muy técnica, señora. El radar... tenemos instalados, funcionando a full, y lamentablemente es una cuestión muy técnica explicarle qué significa el radar.
Tenemos otro oyente aquí, a ver, oyente en línea.
Sí, muy buen día. Un feliz domingo a ustedes de esa prestigiosa emisora La Unión. Buen día, arquitecto Carlos Achucarro. Soy Susana Mendoza.
Buen día, Susana.
Estoy escuchando el programa Mateando acá con mi marido y me quedo medio que entristecida por lo que está sucediendo con el APP. Yo pensé que ya se había superado esa etapa, que esa gente ya volvieron hacia atrás con todo el desastre que querían hacer, pero no es así, del arquitecto.
No, señora Susana, si me permite y me atiende.
Sí, yo voy a escucharle.
Voy a explicarle.
Sí.
Bueno, señora, o sea, a la audiencia, el proceso de APP se presentaron 3 empresas.
Sí.
O 3 consorcios. Una es Cedicor, que es de origen argentino, la otra es el consorcio Sacyr Agunza. Sacyr es de España, Agunza de Chile, y el otro consorcio es Vinci Airport de Francia con Toxa, que es Talavera Artellada de nuestro país. Bueno, para dicho efecto, hay un pliego de base en condiciones, hay una ley y hay un decreto reglamentario que conforma un comité de evaluación. El hecho más grave en este momento, y es de público conocimiento y publicado por todos los medios, es de que esa primera etapa de la evaluación, la presentación de las documentaciones requeridas para poder formar parte del proceso, ya violó la empresa española Sacyr S.A. y sus empresas afiliadas o, no sé, asociadas. Y en este caso, una de sus empresas satélite es SACIR Concesiones SL que se presentó acá. ¿Por qué ya violó? Porque esta empresa SACIR Concesiones SL tiene sentencia por incumplimiento y abandono unilateral de una concesión y construcción de un aeropuerto en Murcia. Recurrieron ellos y aún así ya tiene un auto provisional en donde le ejecutan y le desalojan con la policía en este marzo de 2016. Y nuestra ley, nuestro pliego de bases y condiciones y el decreto reglamentario es taxativo y claro. Ninguna empresa con antecedentes de rescisión de contratos puede participar en esta licitación. Entonces, el comité de evaluación, y en este caso hay un dictamen hecho por los abogados Dionisio Mereles y Macarena Duarte, en donde hicieron un dictamen a medida, supuestamente a medida, que tendría vicios de nulidad y que le permitió a SACIR no solo pasar esa primera etapa, sino está a punto de serle concesionada al aeropuerto, siendo una empresa que está inhabilitada por la propia ley de APP. Ese es el escenario actual. Y encima, para aumentar la gravedad del tema, esta misma empresa acaba de ser demandada ahora, el 2 de enero, por la Autoridad Aeronáutica del Canal de Panamá, por 300 millones de euros por incumplimiento de garantías. Y en los propios bancos, Bonamino Bank y Scotia Bank de Panamá, ya no le quieren dar garantías a la empresa SACIR por las demandas que tiene. La misma empresa, la mayor empresa de cobre del mundo, Codelco, de Chile, el 7 de julio de 2014 le rescindió el contrato de la construcción del camino de acceso a las minas El Teniente. Eso está en su portal la website oficial de Codelco. Y también está el informe hecho por el propio vicepresidente y presidente de la firma Codelco a la Cámara de Diputados de Chile, un documento oficial. Entonces, mal podría el comité decir que no están enterados. Son funcionarios públicos, es grave lo que están haciendo, permitiendo que siga este proceso. Y lo que más me extraña, señora Susana, y yo creo que es muestra de desesperación, y cómo no, ¿verdad? El propio Juan Carlos López Moreira, secretario de la presidencia, ministro secretario de la presidencia de la República y dueño accionista de la empresa Royal Seguros, que asegura a SACIR en las dos APP, sale a firmar un comunicado a pie juntillas con otros ministros.
No cuentes todo, Argy. Tenemos un corte con Milko y ya volvemos.
Síguenos cada segundo con el pulso de la noticia.